Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Hoy tendremos, por la gracia de Dios, una entrega más. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano. ¿Cómo le ha ido en este precioso día que el Señor nos ha dado?
Bien, muy bien, mi hermano. Gracias al Señor. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor Marcos Peña, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y con él estaremos conversando en esta mañana acerca del divorcio. Buenos días, pastor.
Buenos días, hermanos. Gracias por la oportunidad que me dan de estar en medio de ustedes. Esperamos que el Señor nos conceda un tiempo edificante.
Existe en internet un anuncio que han publicado que llama mucho la atención y yo quisiera tomarme la libertad de leer unos cuantos párrafos. Dice así: la manera más rápida de divorciarse en el hemisferio occidental está a solo una hora y media del aeropuerto de Miami y 40 minutos del aeropuerto de San Juan, Puerto Rico. Solo tiene que permanecer en Santo Domingo durante 24 horas. Usted llega el lunes y se va divorciado el martes. El tiempo total entre la fecha en que usted inicia el proceso y la fecha en que usted viaja a Santo Domingo y luego recibe su documento de divorcio debidamente formalizados, traducidos y certificados con validez plena en su jurisdicción de residencia es de 3 a 4 semanas. Usted viaja a Santo Domingo hoy y se va mañana con sus documentos de divorcio certificados. Es increíble. Por eso no debe de extrañarnos que las estadísticas en nuestro país establecen que alrededor de el 52% de las personas que contraen matrimonio a los 4 años ya están divorciados. Nosotros queremos comenzar preguntándole a nuestro pastor Marcos Peña, ¿cuáles son las razones por las que las personas normalmente se divorcian?
Esa pregunta puede ser contestada de dos maneras. Uno puede referirse a las dos típicas razones que usan los abogados en los documentos de divorcio: o incompatibilidad de caracteres o por mutuo consentimiento. Sin embargo, eso es una forma de expresar de una manera elegante problemas mucho mayores que hay detrás. Las razones o la razón principal del divorcio es que las personas entran a una institución como el matrimonio con sus propios puntos de vista, sus propias expectativas y su propia cosmovisión acerca del matrimonio, olvidando que el matrimonio fue instituido por Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a casarnos, cuando vamos a entrar en la institución del matrimonio, lo más adecuado sería preguntar al Creador cómo Él quiere que sean el funcionamiento de cada uno de los participantes. Con frecuencia recibo en mi oficina a parejas que están teniendo problemas matrimoniales y a veces están aún en vías de divorcio. Una de las cosas que yo con frecuencia les digo es que a mí no me sorprende que dos personas que no conocen al Señor Jesucristo se divorcien. A mí lo que me sorprende mucho es que dos personas que no obedecen a las Escrituras permanezcan juntos. Y es tan así que normalmente cuando nosotros pensamos en los casos de personas no creyentes que tienen un matrimonio estable y nos acercamos un poco más, nos damos cuenta de que ellos, sin saberlo, están implementando en sus vidas de una manera natural aquellos principios establecidos por Dios para el matrimonio. A mí me sorprende sobremanera la incapacidad que tienen la mayoría de las personas de relacionar sus puntos de vista, su cosmovisión, su forma de ver la vida con los resultados que ésta produce. Las Escrituras son muy claras al respecto. Las Escrituras nos dicen: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Nuestros puntos de vista, nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Así que aquí tenemos a dos novios, como todos los novios del mundo, en el altar, deseándose y prometiéndose amor eterno. Yo no conozco la primera pareja que haya ido a casarse pensando que me estoy casando, pero yo sé que esto no va a funcionar. Sin embargo, las estadísticas que tú diste ahorita, Miguel, esas son las estadísticas que se pueden registrar. Vamos a añadirle ahí a la gran cantidad de matrimonios que no se divorcian oficialmente, pero que viven divorciados en la propia casa. Las estadísticas son mucho mayores que eso. Y es entendible. ¿Por qué? Porque no están viviendo conforme a la forma que Dios visualizó y diseñó el matrimonio. Por lo tanto, cuando nosotros entramos al matrimonio pensando o esperando ciertas cosas que no son las que debemos esperar, seguro vamos a recibir las consecuencias de ello.
Entonces, siendo una realidad en nuestro país, en el mundo, pero particularmente en República Dominicana, un número tan alto de divorcios, como por ejemplo una de esas estadísticas dice que de cada 100 personas que se casan, digamos hoy, 28 no pasan de 8 días juntos. Eso es algo asombroso, es terrible lo que está sucediendo. Incluso muchos atribuyen al alto nivel de delincuencia que hay en nuestro país, el alto nivel de divorcio, van paralelo uno al otro. Entonces, dado la realidad que estamos viviendo, que hay tantos y tantos divorcios, ¿qué dice la Escritura sobre el divorcio? ¿Permite Dios el divorcio?
Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, aquí el Señor permite la disolución del matrimonio, permite por causa de adulterio, y más adelante veremos también que por causa de muerte de uno de los cónyuges, Dios permite, por causa de muerte ya el cónyuge queda libre, puede casarse con otra persona.
Es importante mencionar que si bien es muy cierto lo que ha dicho nuestro hermano Raúl, que Dios permite el divorcio en ciertas circunstancias, lo más importante no es tanto qué Dios permite, sino qué Dios desea y qué Dios espera. Y el ideal de Dios en el matrimonio ciertamente no es el divorcio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, se le daba a los hebreos una cláusula donde se les permitía el divorcio por ciertas causas. En los tiempos de Cristo, cuando Cristo con frecuencia en su ministerio no solamente traía a colación la ley, sino el espíritu de la ley, lo que estaba detrás, él se le acercan los fariseos preguntándole si era lícito al hombre repudiar a su mujer. Y el Señor Jesucristo, la respuesta que da es interesantísima. Antes de contestar la pregunta, él sienta las bases, citando a Génesis 1 y a Génesis 2, y diciendo que en el principio no fue así, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que fueran una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. No hay ninguna institución humana, no hay ninguna relación interpersonal sobre la tierra más importante que el matrimonio. Con frecuencia se le da más importancia a veces a las madres, a los padres, a los hijos. Pero era lo que decíamos ahorita. El hombre da importancia a algunas cosas. Lo importante es qué Dios enfatiza. No hay ninguna otra relación donde los participantes sean uno. Cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en una sola carne. Habiendo entonces dado el principio, entonces les dice que aquel acápite en la ley que permitía el divorcio no fue dado porque era parte del ideal de Dios, sino que dice claramente por la dureza de vuestro corazón. En otras palabras, fue una concesión por su corazón pecaminoso, por las inclinaciones pecaminosas de su estilo de vida que se le dio al pueblo de Israel.
El problema es que los fariseos veían la parte externa, es decir, cumplían la ley externamente, y Jesucristo quiso llevarlo al espíritu real de la ley. Aquí en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, Dios lo que trata es de regular el matrimonio, de limitar. No es una orden que a los fariseos de que se divorciaran, sino lo que trataba era de regular el matrimonio. Y en Mateo capítulo 19 podemos ver en el versículo 4, dice Jesucristo, dice en el versículo 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Como se refirió el pastor Marco hace un momento, dijo, en el versículo 5 dice, y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, y por tanto lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Por tanto, Dios es el único que puede separar, permite que un matrimonio pueda terminar, no una orden, no por medio de una orden, sino por medio de un, como una, un permiso, como vemos más adelante, que sea por medio de infidelidad o de adulterio, en caso de que una de las partes, de la parte que se sienta ofendida y la parte que cometa el acto de adulterio no se arrepienta y se pueda volver, porque la finalidad es restaurar el matrimonio, porque es un pacto de compañía que Dios nos da con el matrimonio. Vemos en el versículo 7 que dice: y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y en el versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera.
Es interesante ese texto en Mateo, porque dice que cuando los fariseos se acercaron al Señor, dice que se acercaron tentándole. ¿Y en qué sentido le estaban tentando? ¿Era que ellos querían una respuesta sincera? Cuando nosotros conocemos el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios, nos damos cuenta que normalmente los fariseos no se acercaban a Cristo preguntándole para saber algo, sino más bien para tratar de atraparlo en alguna palabra para luego acusarle. Cuando dice tentándole, ellos estaban tratando de que él se tirara en contra algún segmento del pueblo. Habían dos escuelas de pensamiento muy conocidas y con posiciones diferenciadas con respecto al divorcio en el Israel de esos días. Una de las escuelas era la de Shammai, donde decía, interpretando el texto de Deuteronomio 24, que aquella cosa indecente por la que se podía dar carta de repudio a la esposa era solamente el adulterio. Sin embargo, había otra escuela de pensamiento, que era la de Gilel, que en un sentido eran los liberales. Le daban un sentido más amplio, una interpretación más amplia a alguna cosa indecente, al punto que llegaban al ridículo extremo, al punto que llegaban al ridículo extremo de decir que si la esposa sin querer se le quemaba algo, el esposo podía darle carta de divorcio.
Hasta si le hablaba en tono alto.
Exactamente.
Hermanos, vamos a una pausa y en breve volvemos. No se mueva del dial.
Si deseas reportar tu sintonía, aquí está la vía de comunicación. Desde la ciudad, llama al 809-567-5550. Y desde el interior, sin cargos, al 1-809-200-4110. Continúa con la programación de Radio Eternidad.
Hermanos y amigos que nos acaban de sintonizar, para que vayan al tanto de lo que estamos conversando en este programa acerca del divorcio, comenzamos haciendo la pregunta acerca de qué decían las estadísticas sobre el número de divorcios por año. Y decíamos, estábamos leyendo, que aproximadamente el 52% de las personas que contraen matrimonio entre el cuarto y quinto año se divorcian. Otra pregunta que hicimos fue que cuáles eran las razones por las que las personas normalmente se divorciaban. Y estamos tratando de concluir la tercera pregunta, que es, ¿qué dice la Escritura sobre el divorcio? ¿Permite Dios el divorcio? Y el pastor Marcos Peña estaba comentando el texto de Deuteronomio 24. Pastor, tiene la palabra.
Sí, como decíamos ahorita, cuando ellos traen esta pregunta al Señor Jesucristo, no es con un corazón deseoso de conocer la verdad para ponerla en práctica. Era más bien tratando de tenderle una trampa, como dice el texto, tentándole, tratando de que un segmento de la población se pusiera en contra del Señor. Al igual que en nuestros días, ¿cuál escuela creen ustedes que era la mayoritaria? ¿La de Shammai, que era conservadora, o la de Hillel, que era la liberal?
La de Hillel, probablemente.
Pues así mismo era, mi hermano. Obviamente, siempre son más los liberales, los que quieren vivir sin ningún tipo de restricciones, los que quieren participar de el punto de vista más amplio y permisivo posible. Este grupo decía que lo que quería decir la cosa indecente allí en Deuteronomio como un factor permitido para divorciarse era cualquier cosa que al esposo no le gustara. Cuando nosotros citamos el texto de Deuteronomio, algunos, influenciados por nuestra generación, una generación que tiende al feminismo, pudiera traer un argumento que he escuchado tantas veces. Pero ese es el punto, ese es el problema, que las Escrituras tienen un fuerte énfasis machista. ¿Por qué en Deuteronomio se habla del hombre repudiando a su mujer y no se habla de la mujer repudiando al hombre? Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos decir. En primer lugar, se regula lo que es la costumbre de la nación. Y en esa época, lo normal era lo que se acostumbraba. El pecado prevaleciente era del hombre hacia la mujer, no tanto de la mujer hacia el hombre. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, pueden decir, sí, pero fíjate cómo el Señor al mismo tiempo los refiere y no hace ningún tipo de aclaración. Bueno, en Mateo nosotros lo leemos así. Pero no olvidemos que Mateo fue escrito para los judíos. Y entre los judíos esa era la costumbre. Sin embargo, en otro de los evangelios, otro de los sinópticos que tienen el mismo punto de vista, es decir, en Marcos, que es escrito más bien a los romanos, a gentiles, que no tenían esas costumbres, miren cómo se registra en Marcos 10, 11 y 12, un camino de doble vía. Leemos desde el versículo 9 para que tenga sentido. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es el mismo texto que había mencionado en Mateo 19. Y dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, el Señor Jesucristo les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Pero no lo deja ahí. Miren qué interesante. En una sociedad aún machista como en la que se vivía en Roma en esos días, el Señor Jesucristo dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea que...
doble vía.
Un camino de doble vía. En ambos sentidos, era quebrantado el ideal de Dios de que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Así que si nosotros concluimos, podemos decir que el divorcio no es parte del ideal de Dios. En el Antiguo Testamento les fue permitido por la dureza de su corazón. Y en el Nuevo Testamento, en las epístolas, no solamente aquí en el Nuevo Testamento, en el relato de Cristo hablando con los fariseos, sino más adelante se dice que la razón por la que un creyente en un momento determinado pudiera divorciarse de su cónyuge es por causa de fornicación o adulterio. Ahora bien, esto no significa debe divorciarse, esto significa pudiera divorciarse. Como perseguimos el ideal de Dios, nosotros como pastores, cuando recibimos casos de esta naturaleza, siempre apelamos en primer lugar al perdón y a la reconciliación. Y eso es algo, un principio del cristianismo. Si Dios nos perdonó a nosotros tanto que nosotros le ofendimos, ¿no podemos nosotros perdonar al cónyuge que en un momento determinado pecó contra nosotros? Obviamente, no estamos nosotros diciendo con esto, ni tampoco incentivando una vida desordenada de adulterio. Estamos hablando de un caso puntual, de una caída particular, de un momento. Ahora, cuando es un estilo de vida el cual no se quiere dejar, pues nosotros no queremos poner carga innecesaria a los creyentes. Y pensamos que con la autoridad de las Escrituras ellos pueden tomar la decisión lícita de separarse, divorciarse de aquel que ya ha roto el vínculo matrimonial al unirse con otra persona.
Violó el pacto.
Violó el pacto del matrimonio.
Inclusive, pastor, en Levítico capítulo 20, versículo 10, Dios castiga la infidelidad sexual en el Antiguo Testamento. Uh-huh. El adulterio lo castiga con la muerte, uh-huh, con la pena capital. Uh-huh. Es decir, que para Dios, en toda la Biblia, la palabra de Dios es importante, la fidelidad matrimonial. El pacto de compañía entre los esposos, el amor entre los esposos. Porque el pacto es una promesa con juramento. Y eso es lo que hacemos ante Dios.
De manera que, entonces, una pareja de cristianos, solamente en el caso de adulterio o de fornicación, Dios le concede la posibilidad de que haya un divorcio, pero como usted acaba de decir, se insiste también en el perdón.
Uh-huh. Esa es la prioridad.
Esa es la prioridad.
Es la prioridad.
Pero el que lo hace no peca.
El que lo hace no peca. El que se divorcia por el adulterio de su cónyuge no está pecando.
Porque es una causa legítima.
Sí, pero sin embargo debemos enfatizar que es la única causa legítima que nosotros podemos ver en las Escrituras. Es por esto la importancia, la gran importancia de uno sopesar bien con quién se va a casar y con quién va a contraer matrimonio. Porque si uno vive delante de Dios, uno debe tener en cuenta que para Dios es una unión indisoluble. Entonces vemos con qué ligereza las personas entran al matrimonio. Porque al mismo tiempo dicen, yo entro y si me va bien, fantástico, y si no me va bien, me divorcio. No entendiendo que es un pecado grave contra Dios, un divorcio, cuando no es motivado por la única concesión que Él permite, que es la infidelidad de uno de los cónyuges.
Pero en el caso, pastor, de una pareja de esposos en el cual uno es creyente y otro es inconverso, y el inconverso no quiere seguir viviendo, seguir en la unión matrimonial con el creyente. ¿Qué debe hacer en ese caso entonces el creyente, sea el hombre o sea el caso de la mujer?
Ese es un caso que también se nos dan instrucciones específicas en las Escrituras. No es algo que tenemos que sacar por inferencia o deducción, sino que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, en su primera epístola, primera a los Corintios, lo trata de una manera bien clara. En 1 Corintios capítulo 7 y desde el versículo 10 leo lo siguiente. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hay muchos elementos aquí que, por la naturaleza del tema que estamos tratando y aún por el tiempo de que disponemos, no nos podemos meter, no podemos referirlo. Pero lo que sí está claro es que el creyente no debe divorciarse ni separarse de su cónyuge porque su cónyuge no lo sea. Es una relación a veces difícil, es una relación a veces incómoda, dos personas que son uno, y al mismo tiempo tienen metas, anhelos, aspiraciones diferentes, puntos de vista con respecto a cómo criar a los hijos, a cómo conducirse, a cuáles son los medios de diversión. Es una situación...
¿El asunto de guardar el domingo?
Es un asunto que se pone difícil. Sin embargo, expresamente el apóstol Pablo dice, no te separes. ¿Por qué? Porque piensa que algo más importante, y es que el hombre o la mujer con su testimonio puede llegar a ganar a su cónyuge. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Ahora, hay situaciones donde el cónyuge no creyente le resulta insoportable tener a una persona que ama al Señor a su lado. Y por causa del Evangelio se divorcia. También tiene instrucciones el Señor. Dice, no, tú no estás sujeto a esa esclavitud. No tomes tú la iniciativa. Pero si él se va a divorciar de ti porque tú eres un creyente o una creyente, entonces déjalo. Déjalo que él se divorcie. Déjalo que él se separe. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a ese tipo de esclavitud.
En ese caso, entonces, el incrédulo que se va, que deja a su esposo o esposa creyente, en este caso, el creyente puede volver a casarse.
El texto no lo dice de manera expresa. Y la respuesta que se da al respecto es diferente dependiendo de diferentes círculos de entre creyentes evangélicos serios. Con esto estamos diciendo que nosotros respetamos a los que no piensan igual que nosotros. Sin embargo, nosotros creemos que habiendo roto el inconverso, el vínculo matrimonial, y habiéndose casado con otra persona, ya el creyente está libre para rehacer su vida.
Bien, tenemos otra pregunta, pastor. Algunas personas entienden por las Escrituras que a menos que, y tiene mucha relación con lo que acabamos de hablar, que a menos que no se queden viudos o viudas, no deben casarse, y que si se casan cometen adulterio. ¿Es esto así por las Escrituras? ¿Enseña la palabra de Dios esto? El caso que estamos hablando, es decir, una mujer, por ejemplo, no creyente, que dejó a su esposo creyente, se separó. Ese creyente entiende por las Escrituras, o tal vez sus pastores le han enseñado eso, que él no puede casarse hasta que esa mujer muera, porque solamente a aquellos que son viudos o viudas, el apóstol Pablo, o Dios, inspirando al apóstol Pablo, le da lugar para que puedan volver a casarse. Él necesita esperar que esa mujer se muera. ¿Eso lo enseñan las Escrituras realmente?
Mira, como yo te dije ahorita, la respuesta, en cualquier sentido, no es una respuesta en la que todos los evangélicos serios están de acuerdo. Aparte de eso, hay allí, en el planteamiento que tú me hiciste, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo es que el creyente piensa que no debe hacerlo. Y ya eso es motivo suficiente para que no lo haga.
Problema de conciencia.
Claro que sí, porque dice la Escritura que lo que no proviene de fe es pecado. Y si un creyente, pensando que algo es pecado, lo hace como quiera, aunque en sí mismo no sea pecado per se, ya para ese creyente se constituye en pecaminoso. Porque él piensa que es pecaminoso y como quiera está haciendo algo que él piensa que ofende al Señor. Entonces hay una ligereza con respecto a su relación con Dios. Pero el aspecto objetivo es qué es realmente lo que se permite. Entonces en ese caso, yo vuelvo y te digo, nosotros pensamos que al romper el inconverso, el vínculo matrimonial y casarse con otra persona, pues ya el creyente no está sujeto a un vínculo que ya no existe. Ya ese vínculo se rompió.
El que no puede romperlo es el creyente con el incrédulo.
Exactamente.
El tomar la iniciativa.
Exactamente. Él no se puede divorciar porque no tiene razones para ello.
Lo que tiene que darle un buen testimonio.
Correcto.
A su cónyuge incrédulo.
Correcto.
Para ver si viene a los pies del Señor.
Así es.
Hay cosas que no están tan claras en las Escrituras como nosotros quisiéramos. Pero esta próxima pregunta que le vamos a hacer al pastor la vamos a dejar para nuestra final sección. Mientras tanto, hermanos y amigos, no se muevan del dial, que en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Siguiendo conversando con el tema del divorcio, queríamos que el pastor Marcos Peña nos explicara y le explicara a todos los oyentes por qué los matrimonios no funcionan hoy día.
Al principio nosotros decíamos que lo que nos asombra no es la cantidad de divorcios que hay, sino que no haya más. Y nosotros sabemos que hay muchas parejas que no hacen público sus grandes dificultades. Pero parte del problema es que cada cual se acerca al matrimonio con su propio punto de vista acerca de qué buscar, qué esperar, cómo comportarse, y ni siquiera se les ocurre preguntarse qué dice aquel que diseñó el matrimonio. Eso es como cuando uno compra un efecto eléctrico en su casa y no sabe ciertos botones para qué funcionan. Uno tiene dos opciones. O uno empieza a punchar botones, o pienso que hay una más sabia. Uno busca el manual que lo hizo el que fabricó el aparato eléctrico y dice para qué puso cada botón ahí. Y uno entonces empieza a punchar botones con la certeza de que no se va a equivocar y no va a dañar el equipo. Sin embargo, con respecto al matrimonio, que es algo mucho más trascendental que un equipo electrodoméstico, los hombres quieren hacer las cosas a su manera, a lo Frank Sinatra, pero quieren ser felices. Y es imposible que nosotros usemos lo que Dios diseñó para ser usado de una manera, que nosotros la usemos diferente y eso funcione. Por eso nosotros debemos ir al manual del fabricante, que son las Escrituras. El que nos creó no nos mandó aquí sin un manual. Él nos dio las Escrituras para que nosotros sepamos cómo es que las cosas funcionan y cómo salen bien. En el área de la agricultura, a nadie se le ocurre sembrar un tomate y esperar cosechar una tayota. Suena ridículo, ¿verdad? Sin embargo, en el área de la vida práctica, los hombres viven sembrando una cosa esperando cosechar otra totalmente diferente. El hombre quiere seguir viviendo su vida desordenada, de infidelidad a las mujeres, a la esposa con la que se casó. Insisten y persisten, y cuando la vida se les desgracia, son incapaces de reconocer que la culpa la tienen ellos. Dicen que te han tenido mala suerte, que la vida los ha tratado mal. No se dan cuenta que eso es lo que han sembrado. Cuando una mujer se acerca al matrimonio, y se acerca engañando al marido y hablando con las amigas, porque a los hombres hay que tratarlo así, a los hombres hay que tratarlo de tal manera, en lugar de darle la prioridad que su esposo le corresponde, cuando esa relación se destruye y termina, llora su pena diciendo que qué mal le fue, que ya no supo escoger, etcétera, etcétera. Cuando precisamente su estilo de vida y su forma de tratar las cosas eran contrarias a la palabra. Por tanto, está cosechando lo que sembró. Vamos a poner tres ejemplos sencillos. Yo quiero mencionar tres ejemplos sencillos de lo que piensa Dios con respecto al matrimonio para que nosotros pensemos si así es que el hombre actúa y si es así que el hombre se desempeña en su vida matrimonial. Por ejemplo, las Escrituras establecen claramente cuál es el orden de prioridades correcto en la vida de toda persona. Y en ese orden de prioridades, el primer lugar siempre lo ocupa Dios. Y es natural. Él es nuestro creador. Él fue que diseñó el matrimonio. Por lo tanto, Él debe ser el primero. Dice las Escrituras que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros disfrutemos de la relación con Él. No debe haber nadie más importante en esta tierra para un hombre y una mujer que su relación con su creador. Sin embargo, los hombres rechazan a Dios. Los hombres quieren tener a Dios como Papá Noel o como el mago de la lámpara que sirve para frotarla cuando se está en dificultades, Santa Bárbara cuando truena, mientras el resto de sus vidas las pasan sin acordarse que Dios está allí presente.
De espaldas a Dios.
De espaldas a Dios. Ellos piensan que Dios es un viejito con barba que está allí y ahí, eso sí, cada vez que ellos le pidan, Él debe contestarle. Pero no es así. Dios es nuestro creador. Dios debe ser principal en nuestras vidas. Pero en segundo lugar, ¿quién viene? El cónyuge. Como nosotros decíamos ahorita, Génesis 2:24 dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay ninguna relación más importante sobre la faz de la tierra. ¿Pero qué nosotros vemos a nuestro alrededor? ¿Que los hijos se convierten en más importantes? ¿Nosotros vemos cómo las mujeres dicen, bueno, pues yo, si él no me hace tal cosa, yo con mis muchachos me los llevo. Pero ¿cómo que a tus muchachos? Tu esposo es más importante que tus hijos. Y yo sé que al decir esto, oyéndose en muchos hogares dominicanos, se pueden estar escandalizando. Bueno, precisamente eso es lo que estamos diciendo. Que tenemos muchas costumbres, muchas tradiciones que no son conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, se cosechan los resultados negativos. Lo más importante para nosotros debe ser nuestro esposo, nuestra esposa. Con regularidad, o a veces en la calle caminando, veo guaguas de transporte público con diferentes leyendas. Y una de ellas, a veces, que he visto, dice: lo más hermoso que hay en el mundo es una madre. Y cada vez que yo veo un letrero como ese, yo pregunto, ¿ese hombre no es casado? Porque sí, una madre es algo apreciable. Una madre es algo, es una relación única. Pero ustedes saben que el esposo y la esposa va primero que la madre. Cuando nosotros ponemos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos por encima de nuestra relación, nosotros estamos viviendo una relación de una manera incorrecta. Estamos usando el equipo de una manera incorrecta. ¿Y qué va a suceder? Que pronto se va a dañar. Pero no pensemos en otra cosa, no solamente en el orden de prioridades. Pensemos también en lo que el hombre piensa que es el amor. El hombre, cuando piensa en el amor, piensa en ese sentimiento que se siente cuando tú estás enamorado y que siente una cosquillita. Y cuando yo veo a aquella persona, a mí me entra una emoción. ¿Qué pasa? Se casan, pasan un año, dos años, y esa emoción ya como que no es igual. Y a los tres o cuatro años, ellos interpretan que ya no quieren al otro. Y entonces empiezan a buscar la forma de zafarse y a encontrar otra persona que le produzca ese mismo cosquilleo que sintió hace años atrás. Pero eso es una visión totalmente incorrecta. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, la palabra de nuestro Creador, nosotros vemos que allí el verdadero amor no es tanto una acción, pero no es tanto un sentimiento, sino una acción, una actitud. ¿Quién no conoce 1 Corintios 13, donde se habla del amor? Pero es interesantísimo que cuando vamos allí, no dice que el amor es un sentimiento, dice lo que el amor hace. El amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo espera, todo lo soporta. Benigno, busca el bien de la otra persona, no tiene envidia, se goza de lo que el otro recibe y puede hacer. No busca lo suyo, no es egoísta. Esto es precisamente uno de los grandes problemas del matrimonio. Que los cónyuges van allá a ver qué es lo que yo voy a recibir de esta relación. En lugar de ir a ver qué es lo que yo voy a dar para ese ser que yo digo que yo amo. Cuando voy al matrimonio y no recibo de mi esposa lo que yo esperaba, me decepciono. Cuando me caso con este hombre y no recibo lo que yo esperaba, me frustro. Y entonces se vuelve para mí una carga pesada. Es que desde el inicio estuvo mal. Porque no era lo que tú ibas a buscar. Es lo que tú ibas a dar. Tú ibas a amar a esa persona. Tú dijiste que lo amabas. Y si tú lo amas, eso significa que tú lo aceptas, que tú lo soportas, que tú lo cuidas, que tú procuras su bien aún por encima del tuyo.
Y como dice la Escritura, es más bienaventurado el que da que el que recibe.
Así mismo es. Así mismo es.
Es que por donde quieres es el plan de Dios.
Ese es el punto. Me recuerdo siempre una canción que yo oí, no recuerdo el autor, porque oí una vez en la radio, pero me causó curiosidad. Decía el autor, no te enamoraste de mí, te enamoraste de ti cuando estás conmigo. Y yo decía, wow, qué cierto. No, tú no te has enamorado de mí, tú te has enamorado de lo bien que tú te sientes cuando tú y yo estamos juntos. Tú disfrutas tanto mi compañía, y eso, de eso fue que tú te enamoraste, pero no de mi persona, sino del placer que yo te produzco por mi forma de ser, porque mis chistes, mi caballerosidad, mi galantería te agrada. Cuando por alguna razón eso desaparece, entonces desapareció el amor. Amor que nunca existió.
Pastor, entonces es un amor sacrificial, como manda, dice la Escritura, que debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial, no es un sentimiento, como usted bien expresa.
Ese es el patrón que presentan las Escrituras. Las Escrituras dicen que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo no amó a la iglesia allá en el cielo diciendo, ay, pero yo cuánto la quiero. No, dice que Cristo la amó entregándose voluntariamente a sí mismo por ella hasta la muerte. El verdadero amor está dispuesto aún a entregar su vida por el ser querido. ¿Es ese el amor que nosotros vemos allá afuera? Claro que no, claro que no. Nosotros vemos a veces como un cónyuge, varón o hembra, cae en una fricción fuerte y es abandonado por el otro porque no puede aguantar, no puede soportar eso. En lugar de ser su apoyo, en lugar de ser su sostén, porque no hay un amor genuino.
El hecho, pastor, de que hoy en día tantas mujeres se hayan ido a la calle a trabajar, ¿cree usted que tiene alguna incidencia en los divorcios que ocurren al día de hoy?
Bueno, eso precisamente, Miguel, me lleva a mi tercer ejemplo. Mi tercer ejemplo. Y con esto termino. Uno de los graves problemas en los matrimonios hoy en día es que se ha olvidado el rol del esposo y de la esposa en la institución matrimonial. El feminismo, queriendo liberar a la mujer, lo que ha hecho es esclavizarla más. Y ahora tenemos aquí una institución donde debe funcionar perfectamente acoplado. Vemos una competencia. Esto no significa que la mujer no debe trabajar. Esto no significa que la mujer no debe superarse. Esto no significa que la mujer no debe prepararse. Esto no significa que el hombre es superior. Esto no significa que la mujer es menos inteligente. De hecho, en muchas parejas es obvio que la mujer es más inteligente y más capaz que el hombre. Pero no es de esto que estamos hablando, es de los roles. Y Dios en su palabra dice que en una institución como el matrimonio, la cabeza es el hombre. Esto tampoco significa que es el dictador. Porque en las Escrituras, como el mismo Señor Jesucristo dijo, el que quiere ser el líder es el siervo. La forma de liderar un hogar y un matrimonio no es por la fuerza, es a través del ejemplo. Pero la responsabilidad de un matrimonio primaria recae sobre el hombre. Y es a él que Dios va a demandar más que a la mujer. Y en un sentido, habiendo dicho que no es malo que la mujer se prepare, que no es malo que la mujer trabaje, pero en un sentido sí es cierto que la mujer ha abandonado su rol de esposa y de madre. Y ahora los hijos lo están criando las trabajadoras. Lo están criando las muchachas de servicio. Lo están criando las nanas. Al punto que tristemente, cuando hay que llevar al niño al médico, quien va con el niño es la nana. Peor aún, el niño se siente más cómodo, confortable y consolado con la nana que con la madre. Y las madres hablan de eso con una naturalidad, cuando a mí lo que me dan ganas de llorar cuando yo escucho algo como eso. Cuando no se cumple con los roles establecidos por Dios, el matrimonio no va a funcionar. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial. Y la esposa debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Ese es el patrón establecido por Dios. Ese es el patrón bíblico. Y no importa lo que digan los hombres, ese es el patrón que funciona.
Y de los hijos, muchas veces los padres, es decir, el papel del hombre dentro del matrimonio, también es afectado por un desorden en las prioridades. Muchas veces los padres en los hogares ponen el trabajo por encima de Dios, de su esposa, de sus hijos, y por eso no funcionan los matrimonios.
Eso tiene que ver con lo que decíamos ahorita de un orden de prioridades trastocado. ¿Cuántos padres no pasan tiempo con sus hijos porque dicen que los aman tanto que quieren proveerles de todo? Pero ustedes saben qué, hermanos, nuestros hijos no quieren lo nuestro, nuestros hijos nos quieren a nosotros. Y eso no significa que estemos en vagos en la casa todo el día metidos con los muchachos, pero eso sí significa que aunque nosotros seamos los cabezas de hogar, nosotros tenemos que dedicar y sacar conscientemente tiempo para estar con nuestros hijos, porque Dios va a demandar, no de las madres, sino de nosotros como padres, lo que nosotros hagamos con nuestros hijos. Ese es el punto. El hombre tiene la idea de que las esposas y la mamá, las mujeres son las que se ocupan de los muchachos. Ellas que se ocupan de los muchachos y nosotros estamos aquí buscando el pan. Bueno, es verdad, tú estás en la calle sustentando tu hogar como corresponde a un hombre de Dios. pero al mismo tiempo no puedes rehuir tu responsabilidad de educar y levantar a tus hijos y dar las instrucciones en el hogar que tú quieres que sean cumplidas, porque Dios nos va a demandar a nosotros como padres. A veces es mejor tener menos recursos económicos y pasar tiempo con nuestros hijos. Yo no he oído nunca en mi vida a alguien que se queje de que su papá pasaba demasiado tiempo con él, pero sí he oído muchísimas veces a hombres y mujeres quejándose de que sus padres, por estar tratando de proveerles económicamente, eran prácticamente invisibles para ellos, porque nunca los veían.
Por eso dice en el libro de Proverbios que es mejor comida de legumbre, comer vegetales donde hay amor, que buey engordado donde hay odio.
Así es, así es. Por eso vemos nosotros muchos hogares donde ambos trabajan de sol a sol, una casa hermosa, carros del año, pero ahí lo que hay es una edificación llamada casa.
Un hotel.
Ahí no hay un hogar. Los hijos andan de su cuenta. Y eso tarde o temprano incide en el matrimonio. Porque cuando los hijos empiezan a dar problemas y empiezan a rebelarse, empiezan a hacer desorden en la calle, a andar desordenadamente, a traer problemas, los padres a veces empiezan a echarse la culpa el uno al otro.
Yo creo que entonces, de todo lo que ha dicho el pastor, vamos al punto inicial siempre de todo, al origen del pecado, a la caída. Y es imposible que ninguna institución funcione, en el caso especial del matrimonio, si no se toma en cuenta la palabra de Dios. Amigos y hermanos, no tenemos más tiempo. Ha sido una entrega más de su programa Tertulia por Tres. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.